Vamos a hacer una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos encontramos con el senador y vicepresidente de la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros. ¿Cómo le va, senador?
¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarte.
Senador, preguntarle primero a qué se debe la abstención de su voto en la última definición respecto del proyecto del gobierno que se llevó a cabo el día jueves.
Mira, se debe a una... Yo trato de ser lo más consecuente posible. Creo que en la vida uno tiene que mantener su consecuencia y la seriedad. Yo soy de los que creo que el desprestigio de las instituciones de nuestro país y de la política y de los políticos es por la falta de consecuencia. Y si yo he abogado porque creo que es lícito que la reforma que venía de la Cámara de Diputados y que fue apoyada por una gran mayoría, estaba en lo correcto, no puedo traspasarme de caballo de la noche a la mañana. Y lo dije, que estaba en una disyuntiva bastante grande. Y en segundo lugar, porque creo que este proyecto de ley del presidente de la República, de un oportunismo salvaje, es más inconstitucional que la otra. Es más inconstitucional porque si tú examinas un poco los hechos y ves lo que ha sucedido en los veredictos del Tribunal Constitucional, cuando particulares han ido a las cortes, qué sé yo, porque las AFP no le quieren entregar sus fondos por enfermedad, por cualquier cosa. Hay muchos casos. Las cortes han dicho que sí. Las cortes de apelaciones le han encontrado razón a la persona. Y el Tribunal Constitucional dice, no. Estos fondos son exclusivamente para el factor, para la cosa previsional. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no hicieron nada en el primer retiro? ¿Por qué ahora tendrían que encontrar constitucional este proyecto de ley? Si es para lo mismo.
En ese aspecto, senador, le quería preguntar acá...
Perdón. ¿Y por qué creo que no es inconstitucional? Porque acá se olvida el gobierno que esto del primer retiro y el segundo retiro no son medidas de seguridad social lo que se ha hecho. No es... No, no, esto no se ha tomado como seguridad social. Se está tomando aprovechando una legislación especial de emergencia por el COVID. ¿Me entienden?
Sí,
esto se está recurriendo a estos recursos aprovechándose esta legislación especial en estado de emergencias por el COVID, no por una seguridad social. Entonces, no confundamos los hechos. Yo por eso que creo que el Tribunal Constitucional, si actuara con la corrección máxima, tendría que declarar que es constitucional. Y yo por eso me abstuve, porque confío en que vamos a reeditar ese proyecto. Porque ahora va a la comisión mixta.
Claro.
Ahora, salvo que el tribunal se demore 6 meses.
Ah, pero usted todavía tiene fe de que pueda levantarse el...
No, yo tengo esperanza. Sí, por lo que te estoy diciendo. Por lo que te estoy diciendo. Creo que es lo correcto. Ahora, claro, también me entra la duda que el tribunal le haya decidido al gobierno. Cuando es una cámara... Creo que es la única cámara, digamos, leal que le va quedando.
Oiga, senador, ¿en qué pie quedaron las relaciones del Parlamento o del Senado específicamente con el gobierno después de esta pasada? Recordábamos que la semana pasada la propia presidenta de la Cámara, la senadora Adriana Muñoz, acusaba de una estrategia permanente del gobierno por estar presionando a la autoridad por intentar quitarle facultades, decía la senadora. ¿En qué pie queda después de esta pasada cuando, sin querer tener una acción política previa de conducción política, tres días antes manda un proyecto al Tribunal Constitucional, impone el otro, logra dar vuelta, porque el gobierno finalmente tuvo un día feliz, como de los pocos que ha tenido, tuvo un día feliz, pero obviamente me imagino que las contradicciones de su propio discurso van a tener consecuencias, pero ¿cómo eso rebota en la relación con el Senado?
Bueno, usted tiene razón, el gobierno tuvo un día feliz, pero va a ser muy efímero. Es una victoria a lo Pirro. Mire, la verdad de las cosas, que cuando nosotros asumimos como mesa, en marzo de este año, fuimos al saludo protocolar con el presidente. Y nosotros, la verdad, que como mesa del Senado, traíamos la mejor predisposición de tratar de, digamos, de suavizar, de mejorar, de respetarse mutuamente los poderes del Estado y de avanzar en una agenda concordada que vaya en beneficio del país. Y yo se lo dije personalmente, ¿ah? Porque a lo mejor me podía mirar por ser socialista, qué sé yo. ¿Ah? Yo le dije, presidente, nuestro mejor ánimo es de colaborar, es de sacar proyectos en común, pero eso no significa que usted envíe un proyecto y que usted piense que eso tiene que hacerse nada más que lo que usted piensa, y esa colaboración, eso no es colaboración. Desgraciadamente, le entra por un oído y le sale por el otro. No pasó nada, ni siquiera contestó nada. Después pasaron los días, qué sé yo. Yo estuve después de esa oportunidad una o dos veces más, o una vez más con él. Y llega el 7 de mayo, cuando yo voy también, pero como comisión de salud. Me recuerdo un día jueves o miércoles, 7 de mayo, me acuerdo por otro hecho. Y le digo, presidente, cuando me toca hablar, le digo, presidente, yo quiero reiterarle en nombre de la mesa nuestra disposición a colaborar, a llegar a acuerdo, pero que hay un respeto por la institución Senado. No podemos seguirle soportando sus diatribas, porque ya también nos había tirado una serie de cosas. Desgraciadamente, el presidente no ha querido entender, o no le interesa entender, y bueno, y las relaciones van a seguir igual, ¿no? Desgraciadamente, él no se deja ayudar, no quiere que lo ayuden, y cree que él es el dueño de la verdad. Y el Parlamento precisamente es para eso, para parlamentar, para llegar a acuerdo, pero acuerdo que sean ecuánime y que beneficien a la mayoría del país.
¿Se tienen que tomar como parte de las reglas del juego estas tensiones que se pueden generar entre uno y otro poder del Estado, o esto para usted horadan de alguna manera la institucionalidad?
Lo que pasa es que el presidente tiene una personalidad muy, muy particular. ¿Ah? El presidente es el dueño de la verdad de todo. Él cree, por supuesto. Entonces es muy difícil así. Si su propio partidario tienen problemas. Usted ha visto, y no es una rebelión, es que el presidente no escucha la opinión pública. Él hace encuestas todos los días, pero no le hacen caso a las encuestas. Si aquí el 80% de las personas estaba de acuerdo con la reforma tributaria, la reforma constitucional para el segundo 10%. ¿Ah? Entonces, yo insisto en esto, el presidente, no sé, tiene una forma muy particular. Y muy, muy individualista por lo demás.
Oiga, senador, pasando a otro tema, pero que está enlazado por algunos más que por otros, así lo entienden. Le quería preguntar estas acusaciones que vinieron desde la oposición respecto a una eventual cocina que se habría estado llevando paralelamente a la discusión del 10%, donde algunos señalaron que el haberse abstenido en la votación de la comisión de parte de la senadora Carolina Goic y el senador Juan Pablo Letelier era porque el gobierno habría ofrecido quizá algo a cambio pensando en la reforma previsional. Se habla del 6% a solidaridad, aunque en entrevista la propia ministra del Trabajo lo niega. ¿Qué opinión tiene usted de eso? ¿Tiene alguna apreciación en particular? Porque estas acusaciones vinieron desde su propio sector.
Mira, la verdad, las cosas que me llamaron la atención el término. Porque el término de la cocina da la impresión de como que está todo arreglado, qué sé yo. Y eso a mí me molesta mucho. Y es una de las cosas del desprestigio de los políticos y de la política. Y lo dije yo también, creo, en una intervención por allí, que, y en comité de régimen también lo dije, que estas cosas media oscuras, media raras, y que el gobierno se ha prestado para esto, de presentar un proyecto a última hora, a la rápida, para parar esto. Entonces, da la impresión de que como que aquí hay algo, algo huele mal en Dinamarca. Como que alguna reglina, hay un tufillo, y eso con mayor razón lo piensa, o sea, la ciudadanía lo piensa eso. A mí no me consta la verdad. Yo no puedo decir una cosa que no me conste, pero me molesta profundamente, porque uno trata de ser lo más correcto posible. Yo trato de ser lo más correcto. La verdad, a mí me encanta la política, pero no me gusta la politiquería. Me gusta la política de verdad. Y siempre he actuado con seriedad. Y el respeto que tengo en las regiones por la seriedad que siempre he tratado de hacer las cosas. Entonces, la verdad que no tengo idea si hay una cocina. Lo que sí le puedo decir, que dentro de la propia oposición hay algunos que tienen una fórmula de llevar adelante un proceso de reforma, ¿cómo se llama? Previsional. Y otros tienen otra, un poco más avanzada o menos avanzada. Depende del cristal que se mire. Y se lo digo porque yo he estado escuchando y en conversaciones de las dos o tres posiciones que hay. Pero que todos queramos que haya pronto una reforma previsional, sí estamos todos de acuerdo. Yo en lo que sí quiero una reforma que signifique subir las pensiones hoy día ya, a las actuales pensiones. Por supuesto, las de 30, 40 años con la reforma van a subir igual. Pero el drama de hoy día, de los viejos que están jubilados hoy día, que reciben 120 lucas, 130, algunos 80, qué sé yo, hoy día. Si a mí me dicen, mire, esta reforma le va a subir tanto por ciento a los que se empiezan a pensionar hoy día, y en 30, no, vamos hoy día. Deme hoy día, dígame hoy día. Las pensiones actuales se suben a contar, de, por decir algo, del próximo mes, 30, 40, 50%, y al tiro vamos firmando.
Pero eso es sin condiciones, o sea, usted no tiene problema en cómo se distribuye el 6% de cotización adicional, o si va a haber un ente paralelo que genere mayor competencia, o si se va a...
No, yo quiero que las AFP vayan desapareciendo del mapa, si esto ya fue un fracaso, a lo que sí estimo que nos... O sea, creo que no es de la noche a la mañana, no es de un día para otro. Pero sí, para que haya... Nosotros como Partido Socialista presentamos hace 2 años un proyecto, que nos ayudaron economistas y como András Yutov, y donde siempre hemos hablado de tres... Para nosotros la pensión mínima, no puede ser bajo del salario mínimo. De ahí para arriba. Y con pilar solidario, con pilar contributivo, con ahorro voluntario, varias pilares que significan, como te digo, que la pensión básica, que la pensión mínima sea que no sea inferior al salario mínimo que se ha fijado.
Senador, pero lo pongo en un escenario ficticio, si el gobierno le ofreciera bajar las tablas de mortalidad, lo que significa un aumento, algunos calculan en un 20, hasta un 30, hasta un 40%, pero que la del 6% de cotización adicional fuese 3 solidario y 3 individual, ¿ustedes como partido aceptarían? Porque ahí se suben de inmediato.
¿Sabe lo que pasa? Que está mezclado el tema. Porque algunos hacen el aumento de la pensión con esta rebaja. Otros lo hacen con el 6% solidario. Entonces, busquemos lo mejor. Sin ninguna... Por eso que le digo, a mí me gusta actuar con seriedad. Yo estoy de acuerdo bajar las tasas de mortalidad. Es buena, pero también estoy de acuerdo en el 6% que sea solidario.
Porque esas son puertas que reconocen, que traban la discusión, que por eso no se presenta el proyecto.
Eso es falso.
Versión.
No, eso es falso. Y esos son de los que uno piensa en una cosa y otra. Pero no lo que está conversando la Comisión de Trabajo con el gobierno... No tienen nada que ver con eso. Porque están ahí en la comisión, si son públicas. uno lo está escuchando.
Pero, no sé, uno cuando reportea con el gobierno o con la oposición, hay dos posiciones. O sea, el gobierno todavía no tiene ordenado su sector y no,
no
tiene.
No, no, no. El gobierno no tiene ninguna determinación. Ninguna determinación.
No tiene el guarismo.
No hay nada. Entonces, cuando el presidente de la República, y aquí hay un hecho concreto, cuando el presidente de la República le dice a la ciudadanía, es que el Congreso no legisla sobre la reforma, pero ¿y qué vamos a legislar si no tienen ninguna idea? ¿Ah? Cuando todos nos dicen que no. Ahora yo no tengo ninguna duda que una vez que en la oposición ya estén las cosas en tierra derecha, nos vamos a poner de acuerdo. Si todos, lo único que todos queremos es el aumento de las pensiones. Es la fórmula.
Sí, pero me imagino que acá también hay concepciones mayores en juego, como usted decía, que de alguna forma termina en la AFP. Entonces ahí también se traba la discusión en la oposición, porque algunos creen que tiene que ser esto escalonado, otros que tiene que ser ya. Esto está relacionado también con la discusión paralela en la nueva constitución. Que
no, por supuesto. Tiempo. Ahora, yo también soy partidario de que, claro, vamos a tener una nueva constitución de aquí a 2 años. Pero ¿por qué vamos a perder estos 2 años? ¿Por qué no avanzamos? Porque no tengo ninguna duda que en la constitución vamos a ir a un estado social. No tengo ninguna duda que este sistema va a desaparecer. Pero vayamos avanzando estos 2 años. Si es lo mismo que la reforma de salud, ¿por qué tenemos que esperar la constitución? ¿Y por qué no podemos ir avanzando a una mejor salud para todos los chilenos? Que no haya una salud para pobres y otra salud para ricos. No perdamos los 2 años. Para eso está el Congreso.
Bueno, esta es una discusión que se viene ahora, que el gobierno la va a impulsar, que la oposición también tiene la seguridad de que tiene que salir.
Sí, pero lo único que le puedo decir, que no tengo ninguna duda, que la oposición nos vamos a poner de acuerdo muy rápidamente.
¿No tendría problemas con cambiar el guarismo del 6% adicional toda solidaridad, darle un punto a la constitución?
Yo le puedo hablar como bancada socialista. Nosotros estamos de acuerdo con el 6% solidario.
Por eso le digo, si el gobierno no se abre a eso, difícilmente se puede ingresar el proyecto.
Es difícil, pero el gobierno yo creo que ya se está dando cuenta que la única forma de subir las pensiones hoy día es de esa forma. Lo que pasa es que el gobierno nunca había pensado de subir las pensiones de los pensionados de hoy día en un porcentaje que sea significativo.
Senador, para cerrar, se va a discutir en comisión mixta los caños reservados para los pueblos originarios. Más allá de que gane una u otra posición, el hecho de que no sea un acuerdo transversal, considerando la importancia o relevancia del tema, de una deuda histórica del Estado, no de un gobierno en específico, ¿cuál es su interpretación de los hechos? ¿Cuál es la conclusión a la que llega usted, más allá del resultado que se pueda obtener, si es supernumerario o dentro de los 155?
Bueno, que la gente que nunca ha querido el cambio de la Constitución le ha puesto palito en el camino a esto. Esto se había conversado. Que iba a haber escaños supernumerarios, ¿cómo se llama?, fuera de los 155. Entonces ahora, bueno, la Comisión Mixta Presidente es para eso.
Del juego, dijeron.
Exactamente. Ahora, ¿cómo se llama? La Comisión Mixta precisamente es para eso. Bueno, tendrán que ceder de ambos sectores, pero la necesidad de que estén representados los pueblos originarios es evidente. Si no podemos seguir, ¿ya cuántos siglos llevamos con este conflicto?
Pero hay una diferencia sustancial entre que sean 24 por fuera, según esos cálculos, o
sí, no.
14, creo, por dentro.
Estoy de acuerdo, por eso que le digo que las mixtas son para eso, claro, para consensuar
la señal es la importante.
¿Perdón?
La señal que se entrega.
La señal es que hay una representación de los pueblos originarios. Para mí ojalá supernumeraria, pero también hay que ver la cantidad. Bueno, esa es la parte de la negociación en la mixta.
Senador, le damos las gracias por haber estado con nosotros.
No, por el contrario, gracias a ustedes por la gentileza.